Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
Dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En el panorama nacional tenemos que los trabajadores activos y jubilados de la Universidad de los Andes exigieron respeto a sus derechos económicos, sociales y culturales. Mientras que en el panorama internacional, bueno, la mirada está puesta en Cuba. Cuba se está desmoronando a oscura y los trabajadores del Estado no trabajarán hasta el lunes 28 de octubre. Veamos, amigos, las noticias con sus detalles. Comenzamos en Venezuela. Bueno, representantes de diferentes gremios que hacen vida en la Universidad de los Andes en Venezuela participaron este martes en el foro Trabajadores por la Verdad y el Respeto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Activos y Jubilados de esta universidad, quienes denunciaron la lamentable situación de precariedad en la que se encuentran quienes han entregado los mejores años de su vida para cumplir con la responsabilidad que adquirieron al ser contratados por el Estado venezolano. En primer lugar, bueno, están exigiendo la libertad de todos los universitarios que se encuentran privados de libertad en el marco de las protestas postelectorales. Y el secretario de organización de Cipirula, Omar Fernández, enfatizó que la crisis estructural ha llevado a niveles imaginables las carencias de trabajadores activos, docentes, jubilados y pensionados de esta importante casa de estudio, que es una de las más importantes del país. Señaló que atravesamos momentos terribles en los que ningún trabajador está en las condiciones que debería estar, sino todo lo contrario. Durante la jornada participaron los gremios universitarios Ciprula, Apula, Soula y por los gremios profesionales el Colegio de Odontólogos del Estado Mérida, la Dirección de Asuntos Estudiantiles DAES. Bueno, esta información la estamos tomando del portal de Noticiero Digital. Pasamos ahora al contexto internacional. Los ojos están puestos en Cuba. Cuba, bueno, sigue siendo noticia. Cuba se está desmoronando a oscuras y los trabajadores, bueno, volverán a trabajar el próximo lunes, según está pronosticado, 28 de octubre. Los apagones que sufre la isla prueban una vez más la incapacidad del régimen cubano de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. El problema no es nuevo, aunque nunca fue tan grave. La isla ha vivido etapas de profunda crisis económica y energética, con el llamado periodo especial en los 90, tras el desmoronamiento de la Unión Soviética y la cadena de apagones de mediados de los 2000. Pero lo sucedido ahora, sin embargo, va más allá y confirma que la situación es insostenible. En 3 días, el sistema eléctrico cubano colapsó al menos 4 veces. En algunas zonas nunca se dio el restablecimiento del servicio en ese lapso, con consecuencias dramáticas en los hogares, en la vida cotidiana y sobre todo en los hospitales. Todo este reportaje, amigos, lo estamos tomando del País de España y también está en el portal de La Casa. El gobierno, mientras tanto, cubano prorrogó este miércoles por segunda vez y hasta el próximo domingo la suspensión de todas las actividades estatales, laborales y docentes no esenciales para centrarse en la recuperación tras el reciente apagón total y el paso de la tormenta tropical Oscar. El Ejecutivo anunció esta medida de emergencia el jueves pasado, un día antes del colapso del sistema energético nacional y 3 antes de que Oscar tocase tierra en el extremo nororiental de la isla. El domingo pasado lo prorrogó ya una primera vez hasta el miércoles. El comunicado del gobierno cubano asegura que el objetivo es poder proceder con la recuperación de los daños causados por Oscar, que pasó más de 24 horas en territorio cubano entre el domingo y el lunes, y las labores de restablecimiento y consolidación del CEN recién restablecido este martes. También tomamos esta información del portal de la agencia de noticias EFE. Allí está toda esta información. Bueno, y las empresas venezolanas, ya cambiando de tema, las empresas venezolanas están teniendo muchas dificultades para contratar personal especializado. El mercado laboral en Venezuela, que abarca el sector privado, se ha visto afectado en los últimos 7 años debido a la migración masiva de personal. Esto lo dice Luis Marín, asesor de recursos humanos y director fundador de la organización Pitágoras. Las empresas en Venezuela se están teniendo dificultades para contratar personal calificado en áreas específicas, sobre todo relacionadas con informática. También escasean los talentos con experiencia en oficios claves para la producción de manufactura. Destacó que esto sorprendió a los empresarios, por ejemplo, porque Barquisimeto, que es una ciudad con universidades como UCLA, UNEXMO y Fermín Toro, que gradúan ingenieros en informática cada año, y también hay institutos tecnológicos como el IUGO, es paradójico que tenemos aquí una importante formación en informática y computación, pero no es un área tan especializada como la ciberseguridad, puntualizó. Nota, amigos, que estamos tomando del portal de La Casa, Costa del Sol, y también del portal de EFE. Allí están estas informaciones. Cambiamos de tema. La embajada de Venezuela, sus ciudadanos deben cancelar $920 por sacarlos del Líbano en medio de la guerra. Las principales víctimas son mujeres que lo perdieron todo y la embajada no ha demostrado eficiencia para gestionar la crisis. Sáquenos de aquí, por favor. Eneisa espera ayuda para que su esposo logre salir del Líbano. Todo esto aparece en el portal de Infobae de la periodista Sebastiana Barrae. Está todo este reportaje que también lo destacamos en nuestro portal de La Casa Costa del Sol. Allí tenemos toda esta información. Bueno, y la vida de Carlos Julio Rojas, el defensor de los derechos humanos, corre peligro. La vida y la integridad personal del defensor de derechos humanos y periodista Carlos Julio Rojas corre peligro, así lo denunciaron este lunes sus familiares. Francis Fernández, quien es su esposa, advirtió que el domingo 20 de octubre vivieron un nuevo acto de hostigamiento en la sede del SEBIN, en el helicoide, en el horario de visita. Fernández, Francis, su esposa, explicó que los familiares se encontraron en el mismo espacio con Jerry Osto, el exfuncionario que, según la versión oficial, acusó a Rojas de presuntamente participar en un supuesto intento de magnicidio y cuyo testimonio ha sido usado para enjuiciarlo en un juicio amañado. Como lo contó Fernández, Jerry Hostos se acercó a la mesa donde estaba Carlos Julio y le preguntó: ¿usted es Carlos Julio Rojas? Mucho gusto, yo soy Henry Hostos. La reacción de Carlos Julio fue: yo a usted no lo conozco, le agradezco que se retire a su espacio. Bueno, así fue el reclamo, amigos. Pasaron bastantes momentos tensos. Es importante destacar que según la Constitución venezolana, el Estado, representado por los órganos que están en el poder político, es responsable de la integridad física y psíquica de las personas bajo su custodia, así como la preservación de la vida como derecho más preciado, por lo que deben abstenerse de que se generen hechos como esto que significan un alto riesgo para la persona del periodista Carlos Julio Rojas. Esto está dentro de la prensa de derechos humanos y también en el portal de la casa. Con esta información, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical. No se retiren, regresaremos. Y presentamos nuestra nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos a esta zuliana que lleva un símbolo de la cultura venezolana, Texas, los tequeños. Bueno, al límite, Pacheco tiene el privilegio de ver cada día la cara de satisfacción de estadounidenses y latinos cuando prueban los tequeños que preparan su negocio de comida venezolana en la localidad de Midland, en Texas. Bueno, algunos de los elogios más comunes que recibe la ingeniera en computación de 42 años, oriunda de la población de Tijuana, el estado Zulia, por la preparación del popular pasapalo tequeño, van desde: esto es lo más rico que me he comido y el mejor sabor de la cocina venezolana, hasta cuando pruebo un tequeño se me quita la tristeza. Bueno, fue nuestra nota positiva dedicada a esta zuliana, a Ligmir Pacheco, que lleva a nuestra cultura hasta Texas con nuestros tequeños. Cambiamos de información, amigos. Vamos a ver más informaciones nacionales. Bueno, después de dos meses de la contienda electoral venezolana, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, reveló que ante el Senado colombiano, que las actas electorales originales de los pasados comicios en el país, Machado aseguró que cuentan con las evidencias necesarias para argumentar que Maduro utilizó su influencia para sabotear la contienda electoral y afianzarse en el poder de manera ilícita. Nota que está en el portal de Infobae, ahí estamos tomando esta información. Cambiamos de tema. El Tribunal 2 de Control, con competencia en terrorismo a cargo del juez Carlos Liendo, ordenó el pase a juicio de la reportera gráfica Daisy Peña, quien se encuentra detenida desde el pasado 2 de agosto. Así lo confirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en una publicación de las redes sociales, donde señala que la audiencia preliminar de la fotógrafo se hizo este martes 22 de octubre, donde el Ministerio Público ratificó su acusación por los presuntos delitos de terrorismo, incitación al odio y obstrucción a la vía pública. Esto está en el portal del diario Tal Cual. Vamos a ver otras informaciones. El comité extendió postulaciones para los cargos de fiscal, contralor y defensor del pueblo hasta el 25 de octubre. Esta información la estamos viendo del portal Efecto Cocuyo. Y es que producto de la cantidad de correos electrónicos, mensajes inconvenientes con la consignación de documentos, hemos decidido prorrogar hasta el viernes 25 de octubre. El 26 se publicará la lista de los postulados y el lunes 28 inicia el proceso de evaluación por 5 días consecutivos, así lo indicó el presidente del comité, Giuseppe Alessandrello. Vamos con más informaciones. Bueno, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón informó este martes que los familiares están muy preocupados por las condiciones de salud de sus parientes presos, quienes son todos adultos y se encuentran en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo Norte, por lo que están pidiendo una revisión médica para sus allegados. Denuncian que manifestantes han perdido peso de manera alarmante. Esto está destacado en el portal de la agencia EFE. Bueno, otro más que irá a juicio. Se trata del camarógrafo Paul León. Irá a juicio tras ser detenido en una cobertura postelectoral. Se trata del camarógrafo del medio BPI Televisión. Fue pasado a juicio tras la decisión del Tribunal Tercero de Control en materia de terrorismo. La audiencia fue celebrada este 22 de octubre en el joven de 26 años. Está recluido en Tocuyito, estado Carabobo. Este camarógrafo no tuvo acceso a un abogado privado elegido por él o su familia. De hecho, durante todo el día, sus familiares y allegados no tuvieron conocimiento sobre la audiencia. Tan solo supieron que el defensor público que irían a juicio sin tener ningún tipo de detalles por cubrir las jornadas postelectorales. Bueno, y condenaron también a 17 años de prisión para Berman José Vegas por la masacre de Yumare. El fiscal general impuesto por la Asamblea Constituyente Tarek William Saab informó la tarde de este martes 22 la condena contra Berman José Vega a 17 años y 4 meses de prisión por su responsabilidad como ejecutor en la masacre de Yumare. Esta masacre de Yumare, por cierto, ocurrió el 8 de mayo de 1986. 9 dirigentes sociales y militantes de izquierda fueron capturados y posteriormente asesinados por un comando de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención DICIP a las órdenes del entonces comisario Henry López Cisco en la población de Yumare, en el estado Yaracuy. Y ahora que están, bueno, dictando esta sentencia, la estamos tomando del portal del diario Tal Cual. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. Vemos cómo está cotizando la moneda norteamericana en paralelo a Venezuela, 49,20 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela en 39,32 céntimos. Y el euro en bolívares 42,51 céntimos. Con estos indicadores económicos, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical y ya regresaremos. No se retiren.
Be sometimes it just turns out that way.
Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be.
Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me?
A continuación, nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Bueno, comenzamos con Feby Arroz, que reportó un ciclo de invierno favorable, pero dice que la situación cambiaria no ayuda. Un ciclo de invierno favorable para el cultivo de arroz ha sido reportado por la Federación Venezolana de Arroz, Feby Arroz, al indicar que los rendimientos están en unos 5.350 kilogramos por hectárea, pero se encuentran ligeramente por encima de los obtenidos en los últimos dos años. Señalan que son rendimientos bastante buenos, considerando que estamos en el periodo lluvioso, donde siempre los rendimientos son menores que en el periodo de sequía. Esto lo dice José Luis Pérez, presidente del gremio. El dirigente agrícola manifestó que el precio de la cosecha actual sigue en 0,42 centavos de dólar por kilogramo de arroz paddy húmedo y espera que se mantenga hasta finales de este año. Dice que el problema que enfrenta es el diferencial cambiario. La brecha cambiaria dificulta que el productor solvente las deudas contraídas en dólares y le pueda quedar alguna rentabilidad. Nota que estamos tomando de Minuta Agropecuaria. Pasamos a Mérida. Calles y avenidas de Mérida están en completo abandono por la desidia del gobierno. Estas calles y del municipio Libertador, capital del estado de Mérida, están llenas de huecos, hundimientos, grietas, sin iluminación y hasta los semáforos fuera de la normativa venezolana. Y nadie dice nada, así lo denunció el concejal suplente ante el Consejo Municipal Libertador, Xiomara Rivero, y nosotros estamos tomando esta nota de La Patilla. Pasamos ahora a Guasdualito. Los habitantes de allá de Guasdualito recargan sus bombonas de gas en Colombia, imagínense ustedes. Esto ante las continuas fallas de distribución del servicio de gas doméstico durante los últimos cuatro meses. Los pobladores de Guasdualito, zona fronteriza ubicada en el municipio José Antonio Páez, en el estado Apure, se han visto en la obligación de adquirir gas colombiano o comprar bombonas en el mercado negro, allá en Guasdualito. Nota que estamos también tomando de el portal de La Patilla. Seguimos en los llanos venezolanos, esta vez en Apure nuevamente. 80 familias en Pueblo Viejo, en el estado Apure, llevan 20 días sin luz ni agua. 20 días sin luz ni agua. Al menos 80 familias en la comunidad de Pueblo Viejo, en el municipio José Antonio Páez, del estado Apure. Bueno, llevan 20 días sin el servicio eléctrico debido a la quema de un transformador. Jesús Rojas, vocero del Consejo Comunal, hizo un llamado a través de Radio Fe y Alegría Noticias a las autoridades de Corpolec para que solucionen este problema, ya que es esencial para el bombeo de agua también y de otros servicios. Nota que tomamos del portal Radio Fe y Alegría Noticias. Con esta noticia, bueno, bastante preocupante, de allá de Apure, nos vamos, amigos, a escuchar música. Nuestro amigo Invisible nos dice que tiene preparado este tema musical y ya estaremos de regreso de su programa Hechos y Protagonistas. Este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Lo comenzamos desde Perú. Bueno, Perú adoptará nuevas medidas en materia migratoria, específicamente para los venezolanos. Dina Boluarte, presidenta de Perú, anunció que su gobierno adoptará una serie de ajustes en materia migratoria que busca regularizar la situación de los venezolanos en su país. Entre los aspectos más importantes destacan la exigencia de mostrar contratos de trabajo o alquiler, además de vigilar el envío de divisas fuera del país, esto último con la misión de luchar contra el crimen organizado. Nota que estamos tomando, amigo, de analítica. Pasamos a Estados Unidos. Estados Unidos le exigió a Israel poner fin al conflicto en Gaza. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, también dijo que Israel debía hacer más para garantizar que la ayuda humanitaria llegue al enclave y lo exhortó a evitar una mayor escalada en su respuesta a Irán. Anthony Blinken instó este miércoles 23 de octubre a Israel a aprovechar la oportunidad de su éxito en el desmantelamiento de gran parte de la capacidad del grupo islamista palestino Hamas en la franja de Gaza y la muerte de su líder Yahya Sinwar para alcanzar una solución más a largo plazo en este conflicto. Nota que tomamos del portal DW Noticias de Alemania. Pasamos a Francia. Francia está estudiando legalizar y grabar a los casinos en línea. Francia está considerando la posibilidad de legalizar los casinos y grabarlo con impuesto, ya que el gobierno, con problemas de liquidez, intenta reducir su abultado déficit y luchar contra el juego ilegal. Esto, bueno, lo que existe es que a veces operan ilegalmente o deben bien cerrarse o bien regularse, o bien tener que contribuir al presupuesto nacional vía impuesto. Así lo dijo este martes el ministro de Finanzas, Antonin Armand, en la cadena de televisión TFF 1 y estamos tomando esta noticia del portal Bloomberg. El Banco Central Europeo teme una caída de la economía y está discutiendo recortar los intereses por debajo de lo que recomiendan matemáticas. Bueno, los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo no dejan de tener un perfil de político, por eso lo que se dice de puertas afuera difiere de lo que se habla puertas adentro, con los ecos aún retumbando de varios funcionarios del Eurobanco avisando del peligro que sigue suponiendo la inflación en sectores servicios. Bueno, todo este reportaje sobre la economía europea y su influencia en el mundo la tomamos del portal Bloomberg y también de Banca y Negocio y también del Economista. Allí está toda esta información. Y con esta información de Europa, amigos, finalizamos nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su grata compañía en nombre de todo el equipo. Está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina la música de todos los tiempos y el sonido, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente y les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Allí lo va a escuchar la hora, el momento, el día, cuando así usted mejor lo prefiera. Allí están todos los capítulos. Nosotros, mientras tanto, les decimos gracias nuevamente y será hasta la próxima.